que les gusta orar, es un versículo de mucha bendición. Lucas 18:1, ¿qué nos dice ahí la palabra? Y les refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre, y ¿qué dice a continuación? Esa palabra nos dice algo a nosotros. Esa palabra usted tiene que captarla, hacerla suya y practicar, hermanos, este consejo que el Señor nos da en este versículo 1. No sencillamente nos dice orar, porque nosotros pudiéramos tener alguna situación que superar, algo que recibir de Dios o interceder por alguien, pero la victoria no está en orar, fíjense, sino que la victoria está en que yo prevalezca orando. En la que yo prevalezca orando. Esa es la clave de la oración contestada. Así que podríamos decir de que el reino de Dios está regido por ciertos principios, por ciertas leyes, que algún día, hermanos, vamos nosotros a meditar en esas leyes. Por ejemplo, humillarse para ser exaltado, perder para ganar, porque Cristo dijo, aquel que no pierda su vida, la va a perder, dice, imagínese, aquel que pierda su vida la va a ganar. El que no la quiera perder, hermano, de todas maneras la va a perder. Humillarse para ser exaltado. Así que hay principios en la Sagrada Escritura que a los cuales nosotros tenemos que ponerle mucha atención, pero aquí quisiera hablarles acerca de este principio de la perseverancia. Y qué mejor, hermanos, que narrarles a ustedes, por ejemplo, el principio de la perseverancia a través de una ilustración muy sencilla, la del pollito y el huevo. El pollito se encuentra en su primera fase, desarrollándose dentro de ese cascarón del huevo. Y ahí ese pollito se encuentra bastante cómodo y está muy seguro y se siente tranquilo también, porque se siente bien en ese medio, su temperatura y todo esto. Pero muy pronto, después de ciertas semanas, quizás esa comodidad ya parece que no le parece muy bien al pollito. Así que el instinto le comienza a decir al pollo, mira, tú tienes que salir de acá, porque es importante que comiences a crecer. Y ese instinto le impulsa al pollito a comenzar a picar ese cascarón donde él se sentía cómodo, pero que ahora está limitado, se siente restringido, así que el instinto empieza a decirle que comience a picar. Y no va a picar una vez, hermanos, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, sino que ese pollito va a comenzar a picar ese cascarón hasta que pueda salir de ese lugar y pueda encontrarse ahora en un distinto nivel de vida. La pregunta es, ¿por qué salió ese pollito de ese cascarón? No sencillamente por picar, no sencillamente por eso, sino que salió porque prevaleció picando, ¿cierto? Se mantuvo picando. Y entonces es ahí donde él logró la libertad de en medio de ese cascarón. Así que aquí esta historia nos habla a nosotros de la ley de la perseverancia, del principio de la perseverancia. Y a nosotros nos conviene, hermanos, aprender esta lección, sobre todo cuando estamos nosotros practicando la oración. Porque el principio de la perseverancia, o sea, la ley de la perseverancia, es esencial para que nosotros logremos objetivos en nuestra vida. ¿O no es así, hermanos? Es esencial, fundamental, para que nosotros logremos objetivos en la vida. Si nos vamos a uno de los versículos más comunes de la Biblia acerca de la oración, nos vamos a Mateo 7:7 y usted se encuentra con tres verbos ahí. que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, estos tres verbos que están ahí, hermanos, por supuesto que provienen de la original del griego, pero en el griego hay algunos que dicen que debiera de decirse o debiera de, en lugar de estar hablando de imperativos, pedir, debiera de ser el presente progresivo, o siga, sigan pidiendo, sigan llamando, sigan buscando, porque todas aquellas personas que piden van a recibir, porque todas aquellas personas que se mantienen tocando se les va a abrir. Así que es bien interesante este versículo Mateo 7:7. Entonces la Biblia nos dice que nuestro Padre a nosotros nos dará buenas cosas. ¿A quiénes, hermanos? Dice la palabra, a los que le pidan, o sea, a los que continúen en esas peticiones, los que continúen pidiéndole al Señor. Así que, hermanas y hermanos, no solamente es orar, porque cuando nosotros pensamos en eso, voy a orar una vez, o voy a orar dos veces, o voy a orar tres veces, y después yo me olvido de la situación, y a veces quisiéramos, hermanos, nosotros las bendiciones del cielo. ¿Qué nos dice Mateo 11:12? Vea lo que dice Jesús en esa porción. Al reino de los cielos se le hace violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Son los violentos los que lo arrebatan. Lo que está queriendo el Señor aquí decirnos a nosotros en este versículo es que aquellas personas agresivas, aquellas personas que son determinadas en la consecución de algo, utilizando los recursos que el Señor nos ha dado, esos van a recibir de parte del Señor. Así que hemos de ser nosotros determinados para poder alcanzar, hermanos, sobre todo cuando se trata de el uso de este recurso que es la oración. Por eso, hermanas, la oración es un arte, es un arte. Por algo el Señor, es decir, los discípulos le decían al Señor, Señor, enséñanos a orar, porque para orar, hermanos, se aprende, amén. Y uno de los principios lindos que se nos puede quedar grabado en esta hora es que nosotros tenemos que prevalecer orando delante de la presencia del Señor. Así que vamos a esperar, hermanos, de parte del Señor muchas bendiciones. Pero si nosotros verdaderamente nos esforzamos, fíjense que a muchos cristianos se les ha enseñado de que para conseguir las cosas de Dios, muy bien, tenemos una fe poderosísima y nosotros tenemos que mantenernos sencillamente creyendo, solamente creyendo y solamente esperando el movimiento de la mano de Dios. Yo no digo de que esto sea errado, yo creo que esto en parte es verdad, pero no llega allí, hermanos, solamente esto, porque cuando una persona solamente cree y se mantiene esperando en fe, pudiera ser de que esa fe ya no sea del corazón, sino que sea una fe intelectual, con la cual uno empieza a decirse, ¿verdad? Yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, pero solamente eso es una fe de la cabeza. ¿Cuál es la fe verdadera, hermanos? La de Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Ahí está la fe verdadera. Esa no es una fe natural, esa no es una fe intelectual. ¿Qué es Romanos 10:9 con respecto a la fe? ¿Qué habla en cuanto a la fe? Habla, si creyeres, si confesamos nuestros pecados y creyeres, ¿a dónde? Ah, hermano, mire, es una gran diferencia enorme. Eso es una diferencia enorme de lo que puede hacer la fe intelectual. La fe intelectual, en ella yo digo, yo soy una mujer de fe. Pero cuando vengan los problemas, esa fe se va a la suela de los zapatos. Esa fe no va a funcionarle a usted para nada. Pero cuando la fe, Dios, como un don de Dios, Él la pone no aquí en la cabeza, sino que la pone en el corazón, usted empieza a creer, amén. Usted ha estado alimentando esa fe, sí, ha estado nutriendo esa fe. Así que la fe del corazón es la que vale, y cuando usted se mantiene prevaleciendo en oración, perseverando en oración, hermano, si esa fe era intelectual, se le va a volver una fe del corazón, porque es un regalo de Dios directamente a su corazón. Así que de esa manera funcionan entonces las cosas, hermano, de esa manera. No es solamente que yo diga, tengo fe, y me mantengo creyendo, y me mantengo esperando. ¿A dónde queda entonces ese principio de la perseverancia? Usted tiene que perseverar, y Dios va a llenar y va a colmar de sus bendiciones a aquellas personas que luchan. Tenemos que luchar, hermanos, y muchas personas acá en la Escritura, y muchas personas también de, por ejemplo, científicos y otro tipo de personas, para conseguir algunos fines, tuvieron que prevalecer, porque es un principio de la vida, hermanos. Es un principio de la vida para que nosotros no dejemos entonces de orar. A leer Lucas capítulo 18, versículo 1. Y Jesús le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. Y no, siempre hay que orar. Y no desmayar, dice la Escritura. Y no desmayar. Si usted se ha enfocado en algo, en alguien, no deje de interceder, no deje de orar. Y si usted está pidiendo alguna, en cuanto a una petición personal, no deje de orar, hermana. No suelte eso. Tiene que aferrarse a la ley de la perseverancia. Entonces, en Lucas 18:1, el versículo que les he leído, es un versículo que está encabezando aquella ilustración, aquella parábola que el Señor dio del juez injusto y la viuda, que llegó a pedirle justicia a la viuda y el juez no quería, y el juez se resistía en darle, hacerle justicia a esta mujer. Pero esta mujer decidió una cosa, perseverar. Decidió, hermanas y hermanos, ser importuno con ese juez. Así que el juez dijo, aunque esta viuda me es molesta y va a estar viniendo y quitándome la paciencia porque cada vez va a estar viniendo, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice en esa parábola, oigan lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo el juez injusto. Esta mujer es una mujer perseverante, le voy a hacer justicia. Entonces dice el juez justo. ¿Quién es el juez justo? El Señor. No, yo no haré yo justicia a mis escogidos que claman a mí de día y de noche. ¿Tardaré yo en responderles? O digo que pronto les haré justicia, gloria al Señor. Así que, hermanas y hermanos, la oración es una aventura en la que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a orar y nunca, hermanos, desmayar perdón, en este empeño. El Señor nos habla de esto, hermanos, porque Él conoce la raza humana. Él sabe que nosotros somos, no todos, ¿verdad? Pero el Señor sabe que nosotros nos damos por vencidos por cualquier cosa. Somos a veces negligentes, perezosos. Queremos pollo por cinco, ¿cierto? Con el mínimo esfuerzo queremos unas bendiciones enormes, hermanos, enormes. Y eso no es posible. El Señor no puede aceptar este tipo de cosas. Yo no les estoy hablando a que hagan sacrificio de oración como para hacer una transacción con el Señor. Señor, yo oro tanto, tú me das tanto. Señor, yo ayuno tanto, vos me das tanto. Hermano, esto es sencillamente por amor, ¿verdad? Y misericordia que Dios le va a contestar a usted. Usted está llegando a la oración y está orando y está ayunando porque usted está nutriendo su fe. ¿Y qué es lo que vence al mundo? ¿Y por qué el Señor le va a responder? Porque ora. No. Porque hay una, no. Porque usted cree, gloria a Dios. Entonces, para ir preparando esa fe hermosa, hermanos, tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que perseverar en la oración porque el Señor sabe que nosotros nos damos rápidamente por vencidos. Oramos una, dos veces, nos levantamos una noche a orar, tal vez hicimos un medio ayuno algún día, pero ahí terminó todo, hermanos, ahí terminó todo, cuando quizás el Señor comenzaba a querer ayudarnos y fortalecernos en la fe y preparando sus bendiciones, nosotros entonces decaemos. Veamos, hermanos, el caso de Abraham Lincoln. Fíjense que Abraham Lincoln fue uno de los más grandes y mejores presidentes que haya tenido los Estados Unidos, pero la situación de Abraham Lincoln no fue una cosa fácil. Fue un hombre que pasó a través de una serie de fracasos personales. Fue un hombre que estuvo muchas veces en bancarrota. Un hombre que también, hermanos, fue vituperado de una y de otra manera. Tuvo trabajos humillantes para sobrevivir en la vida, para poder subsistir. Y así él, en medio de todas estas luchas, él siguió adelante y debido a su perseverancia en las cosas de la vida, vino a ser, hermano, pues uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Que si él se hubiera quedado ahí, hermanos, diciendo pues que soy limitado y que tantos problemas, no vale la pena seguir adelante, no vale la pena seguirse molestando, pues no hubiera llegado a ser alguien Abraham Lincoln. Thomas Edison fue un hombre que se le conoce como el más grande científico de inventos. Fue el inventor más grande que la historia haya conocido, porque Thomas Edison inventó más de 1000. Imagínense, más de 1000. Era un hombre, hermano, con un coeficiente intelectual envidiable. Pero cuando él se inventó, hermanos, ese bombillo eléctrico, eso no fue fácil para él. Dice él que hizo cientos y cientos y cientos de experimentos. Y después de 100 experimentos no se quedó contento, sino que siguió experimentando. Luego otros 100 experimentos y no se contuvo él, no lograba todavía encender ese bombillo, hasta que después de otros cientos de experimentos pudo, hermano, lograr ese invento del bombillo incandescente eléctrico. ¿Pueden imaginarse, hermanos, qué perseverancia la de este hombre? Realmente, hermano, eso es admirable. Y por esto, hermano, la Biblia, decir, nosotros tenemos que apreciar lo que estos hombres hacen, los secretos de estos hombres, para aplicarlos a las cosas de Dios. Veamos el caso de Elías. Busquemos Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Versículo 41 al 44. En este momento había por lo menos, existían 3 años y medio en la que no había llovido sobre Israel. Había una crisis grave. No había plantación, no había cosecha, no había ganados. Había un hambre espantosa en ese lugar. Entonces se sintió de parte del Señor el profeta Elías comenzar a orar por la lluvia. Y este hombre, hermanos, comenzó a orar. Le predijo a Elías, antes de empezar a orar, le dijo, prepárate porque viene una gran lluvia, pero todavía no había llovido. Y vean lo que dice ahí la palabra. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y no había caído ni siquiera pasar de nubes, hermano. No había absolutamente nada. Pero es interesante lo que está aquí. Sigamos con el siguiente versículo. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y ahí tenemos que aprender algo, hermanos. Empieza él a orar. No iba a venir la lluvia sin oración. Y no iba a venir la lluvia sin prevalecer en oración. Vea qué importante es esto. Así que él empieza a orar y que dice a continuación. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. O sea que se puso él metiendo la cabeza en su rodilla y ahí comenzó postrado a clamar delante del Señor. Padre, tú has prometido derramar lluvia sobre este pueblo. No vas a dejar a este pueblo amado en el oprobio. No lo vas a matar, Señor. Así que él empezó a interceder, hermanos, con poder. Y cuando él había terminado de orar, no sé qué tiempo habrá transcurrido. No sé cuánto habrá transcurrido. Pero después, posiblemente de 2 horas, le dijo a su criado, mira, sube a la punta del Carmelo y ve ahí si empieza a llover ya. Porque a veces en el horizonte empieza uno a ver que la lluvia empieza a caer, pero llega el criado y le dice, ahí no hay nada, Señor, ahí no hay nada. ¿Se habrá desanimado Elías? ¿Se habrá olvidado el Señor de la promesa? No, hermanos. Él se fue otra vez, mete su cabeza entre las rodillas y empieza a clamar otra vez. No sé cuánto tiempo oró este hombre, pero estos hombres oraban mucho, hermano. Y luego le dice al criado, ve otra vez para ver si está lloviendo. Y el criado subió a la punta del Carmelo y empezó a ver y no vio absolutamente nada. Le vuelve con el mismo mensaje. Y Elías no se desanimó, fue la tercera vez, fue la cuarta vez, fue la quinta vez, fue la sexta vez, todo un día orando, hermanos, todo un día orando. Yo creo que no tenía ni tiempo ni para comer ni para beber, ahí estuvo clamando delante de la presencia del Señor. Vea qué perseverancia más linda. Y dice la palabra que a la séptima vez que oró Elías, le dijo a su criado, ve y sube. Y ve, y entonces fue el criado, y entonces no miró absolutamente nada. Entonces va donde su amado profeta y le dice, pues ahí no hay nada. Fíjate que yo vi una pequeña manchita, le dice, ahí en el horizonte, al porte de la palma de la mano de un hombre. Bien pudiera decirse que era un sope, un cóndor, ¿verdad? Lejos allá. Eso es lo que hay ahí, lo que yo veo. Bueno, hay una gran diferencia, hermanos. No ver nada, a ver algo. ¿Verdad? Así que una pequeña nubececita al porte de la mano de un hombre. Entonces viene Elías y agarrado de esa fe que él tenía, le dice y ve a decirle al rey que se prepare porque una lluvia grande viene sobre Israel. Y así fue, hermanos, comienza a llover. Hermanos, no despreciemos los principios pequeños. No menospreciemos los principios pequeños. ¡Qué bueno es eso! Me gusta mucho lo que dice Job capítulo 8. ¿Qué versículo será? Veamos el versículo 7. Job 8, 7. Si no, lo vamos a buscar. Pero por ahí cerca está. Job 8, 7. ¿Qué dice ahí la palabra? Ajá, busquemos el 6, hermano. El 5. Oiga lo que dice la palabra ahí. Si tú de mañana buscares a Dios, si tú le das al Señor el mejor tiempo de en tu diario vivir, las mejores horas al Señor, si de mañana te levantares y empezares a buscar a Dios, qué bueno es, hermanas, comenzar a orar antes que aparezcan los rayos solares. Había un hombre que se ponía muy enojado, pero muy enojado, porque cuando él comenzaba a orar, a veces el sol empezaba a salir, hermano. Y él decía, él se había prometido de que él quería comenzar a orar antes de que salieran los rayos solares y comenzar a buscar a Dios con todo el corazón. Hay otro que se enojaba también y decía, me siento indignado, porque ¿cómo es posible que el panadero se esté levantando a las 3 de la mañana para ir a hacer pan y para venderlo y yo todavía no estoy orando? Dice. Son hombres, hermanos, que saben para qué ha sido hecha la oración. Son hombres que lograron grandes victorias. Entonces dice, si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, sigamos. Y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vean, hermano, vea qué manera de prevalecer en oración. Son, hermanos, pasajes de la Escritura que a nosotros nos bendicen grandemente. Así que Elías sabía cómo orar al Señor. Así que estamos hablando, hermanos, de la perseverancia, en la oración y no desmayar, porque eso fue lo que Cristo dijo en Lucas 18:1. Y le refirió Jesús una parábola acerca ¿de qué? De la necesidad. Fíjese que la oración es necesidad, no es tanto un privilegio, no es un deber del cristiano, es una necesidad de no solamente orar, sino que prevalecer en oración. Vea lo que está ahí en la Sagrada Escritura. Veamos en el caso de Daniel, vámonos a Daniel capítulo 10, versículo 2 y versículo 3, ¿qué nos dice ahí la palabra? Daniel 10, versículo 2 y versículo 3, lo vamos a ver ahí proyectado. 10, 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Hermanos, ¿qué significa que estuvo afligido? Estuvo abatido. Cuando la Biblia dice eso, no significa eso. Estuvo afligido. En otros lugares dice, aflige tu alma. ¿Y con qué la voy a afligir? Con sustos. Metiéndome en problemas. Estuve afligido por 3 semanas. ¿Qué significa estar afligido? Es meterse en oración y en ayuno. Miren, hermanas y hermanos, cuando uno tiene problemas graves, no es momento de estar cómodo. No es momento, hermano, de andar haciendo viajes o pasando cómodamente fines de semana por ahí. No, hermano, usted tiene que afligir su alma, usted tiene que entender eso. Ahorita usted está en guerra espiritual, usted necesita una respuesta del Señor. Usted no puede darse el lujo de andar con su alma cómoda. ¿Se acuerdan de aquel, verdad? Alma, gózate, come y bebe porque muchos bienes tienes. No es el momento, hermano, es el momento de afligir el alma. Entonces él anduvo afligido por espacio de 3 semanas. Vamos a ver qué es lo que significa afligido por espacio de 3 semanas. Siguiente versículo. Ajá, ahí está. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Se metió en oración y comenzó a afligir su alma delante de la presencia del Señor, porque él estaba esperando una revelación divina que le iba a traer el arcángel Gabriel. Así que empezó a orar y 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 no desmayó. Y no desmayó. Y vean qué lindo, hermanos, lo que nos dice, y con esto terminamos, Daniel capítulo 12. Vea lo que dice ahí la palabra. Él empezó a orar y a orar. Hubo una oposición satánica para que la respuesta no viniese a Daniel. Pero después de 21 días de oración y ayuno, vea lo que le dice el arcángel. Daniel 10:12. Entonces me dijo el arcángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día, oiga bien, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte, ¿qué significa humillarse? ¿Qué significa humillarse? ¿Cómo bajarse? Sí, humillar es orar. Si mi pueblo se humillase y orase y buscase mi rostro, ¿verdad? Las tres palabras son sinónimas. Entonces, humillarse, hermano. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entrar en oración delante de mi presencia, fueron oídas tus palabras. Vea. Pero tenías que esperar y tenías que prevalecer en oración porque los demonios se me presentaron, dice el arcángel, ¿verdad? Y no pude pasar hacia ti. Había oposición, pero era necesario que tú siguieras orando. ¿Usted cree, hermano y hermana, que si usted presenta una petición y el enemigo la escucha, le va a decir, sí, pasa adelante, por supuesto, ¿no? Con todo lo que querrás, andá en el almacén del cielo, agarrá todo lo que querrás, llevá carretillas y bolsas y llená todo. No, hermano, le va a presentar a usted obstáculos, le va a presentar barreras y por eso usted necesita prevalecer. Necesita prevalecer. ¿Verdad? Pero nosotros a veces no hacemos así, hermano. Así que será bueno que nosotros aprendamos esta lección. Así que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia del Señor, yo escuché tus palabras y por esto he venido. ¿Y la razón de la tardanza cuál fue? Siguiente versículo. Ahí está. Porque el príncipe del reino de Persia se me opuso, ¿cuántos días? 3 semanas se le opuso ese príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Según Efesios 12:11, son, 12 creo que es, principados, potestades, gobernadores de las principados. Este es un príncipe de Persia. Esto está hablándose en términos espirituales. Así que son las oposiciones satánicas. Y no es una hueste, no es un demonio débil, hermanos. No es un demonio huesudo. Estos son demonios terribles, hermano. Usted tiene que saber eso. Tiene que saber eso. El Señor dijo, este género no sale si no es con oración y con ayuno, vea, a lo que el Señor nos manda. Preparen su fe. ¿Y cómo la voy a preparar? Vayan a orar y a buscar mi rostro y ayunar. Vean que es lindo esto, hermanos, lo que es la guerra espiritual. Así que es la manera como nosotros podemos prevalecer. Así que, hermanas, usted tiene un problema o anda buscando alguna situación, quiero que usted sepa de que desde el primer día el Señor, si eso que usted está pidiendo está dentro del marco de la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Porque usted está orando, y está orando en el nombre de Jesús, y está orando de acuerdo a la voluntad de Dios, y en la oración usted tiene fe, ¿verdad? Y en la oración usted ha confesado todos sus pecados. Vea, le estoy dando 5 principios de la oración. ¿Cuál otro falta? ¿Cuál otro principio falta? ¿Cuál otro requisito pudiéramos decir que falta en la oración? De estos 5 que yo le he dado. Afligir el alma, exacto. Más que todo, prevalecer. Esperar, pero prevalezca, no deje. Y yo sé que el Señor no lo va a dejar a usted avergonzado. No lo va a dejar a usted avergonzado. Así que las cosas del reino están regidas por principios, están regidas por leyes. Y una de esas leyes, hermano, es esta que yo les he hablado a ustedes. Más adelante les voy a hablar de la ley de la unidad, les voy a hablar de la ley del uso, ¿verdad? ¿Cuántas personas no fueron tuvieron palabras de reproche de parte del Señor porque les dio un talento y lo enterraron, no lo usaron. Ahora estamos hablando de la ley de la perseverancia. Prevalezca en oración, hermana, que Dios no es mentiroso. Todas las promesas en el Señor son sí y en Él, amén. Así que empecemos a gozarnos ya por esas promesas que van a ser cumplidas para nuestra vida. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos a venir en oración delante de la presencia del Señor. Voy a pedirle a mi hermano Méndez que nos dirija en oración, en guerra espiritual. Puede que hayan personas acá que estén teniendo situaciones bastante difíciles en su vida. Para que oremos, hermanos, para que clamemos. Puede que usted tenga alguna opresión y todo esto. Si hay personas enfermas acá, yo les voy a pedir de que puedan pasar aquí a la plataforma. Siempre es bueno poder, hermanos, ejercitar nuestra fe pasando, ¿verdad?, trayendo. No es que usted esté más cerca del Señor, sino que como que si esto es un paso bien lindo, bien precioso. Yo he visto a veces muchas personas que cuando pasan recibiendo a Cristo, desde que se levantan empiezan a llorar. Como que el Espíritu Santo los empieza a tocar, ¿verdad? Qué bueno. Así que puestos todos en pie, hermanos, vamos a cantar una alabanza al Señor. Aleluya. Y vamos, hermanos, a orar por todas aquellas personas que sientan ataques del maligno. A veces el desánimo puede venir del enemigo. El desánimo que tenía Elías, yo creo que venía del enemigo. Huestes espirituales de maldad fueron lanzadas por la reina Jezabel y los 800 brujos que ella tenía. Era el arma más poderosa que ella tenía para atacar a Elías. Y Elías se encontró en un momento dado, debajo del enebro, depresivo, con complejos de inferioridad y con deseos de morirse. Obras del enemigo. Así que a veces así nos sentimos nosotros. Pero para eso el Señor nos ha dejado las armas, ¿verdad? Así que vamos a pedir a nuestro hermano que nos pueda dirigir en oración.
Roca mía, castillo mío, a ti yo clamaré, roca mía, castillo mío.
Invitar que pasen al frente todos los que tienen necesidad imperiosa de orar, hermanos. Aprovechemos esta hora para depositar las cargas en el Señor. La ansiedad y la angustia son dos áreas que están afectando la vida de cada uno de nosotros. El desánimo, temor, la preocupación. Los sentimientos de impotencia, sentimientos de fracaso. Toda esa carga que usted anda, hermano, deposítela al Señor y el Señor tiene cuidado de nosotros. con sus propias palabras, expóngale cuál es su necesidad. El Señor la conoce, pero necesita usted expresar cuál es esa necesidad. Problemas en su hogar, en su trabajo, problemas en su cuerpo, problemas económicos. Cada una de esas necesidades, expóngalas. Ore con fe, pero la fe puesta en Jesús, no en la necesidad. Jesús es el autor y consumador de la fe. Nosotros la ponemos en Él y Él va a mover su mano a favor de nosotros. Porque dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Recuerden que el pan es la liberación de los hijos de Dios. Liberación de angustia, liberación de temor, liberación de enfermedades. Esos sentimientos de fracaso. Padre, venimos delante de ti esta noche, Señor, agradeciendo la multitud de tu bondad a nuestro favor, Señor, en la cruz de Calvario. Señor, conoces cada corazón aquí presente, Señor. Sabes lo que lo está agobiando, lo que lo está atormentando. Sabes el sentimiento de impotencia que siente, Señor, cuando no encuentra respuesta a la oración, a la súplica. Padre, pero sabemos que hay, Señor, huestes de maldad que se oponen a que la respuesta venga. Y ellas son las que provocan el desánimo. Ellas son las que provocan el sentimiento de fracaso. Ellas son las que levantan la barrera que hace que mis hermanos se desanimen. Padre, pero a esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos quebrantando todo poder de todo espíritu que se oponga, Señor, a la respuesta de las oraciones, a la respuesta de las peticiones de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú has dicho que vas a podrir los yugos de impiedad, los yugos de iniquidad, Señor, que han gobernado la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esa unción, Padre, empiece a podrir los yugos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que todo tormento mental, que toda preocupación, que toda aflicción, Señor, mis hermanos la puedan depositar esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que esté preocupando, Señor, la vida de mis hermanos, ahora en el nombre de Jesús. Padre, si hay desánimo porque se ha perdido el trabajo, se han perdido los clientes, Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que seas tú, Señor, el proveedor. Padre, porque tú eres el proveedor por excelencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, abre por favor, Señor, la ventana de los cielos sobre los negocios de mis hermanos, sobre los hogares de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sobre todo cuerpo enfermo, Señor, que tu mano de poder sea una realidad. Así como la mujer, Señor, del flujo de sangre, que ella declaró en su corazón, Señor, si tan solo tocar el borde de su mano, ella iba a ser sana. Padre, en el nombre de Jesús, que esa fe, Señor, aflore esta noche. Que esa fe se active en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para que haya libertad de adoración, Padre. Para que haya libertad de acción. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para que haya libertad de pensamiento, Señor. Que haya lucidez para que mis hermanos puedan orar en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. El temor se va de estas vidas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor se va ahora. Toda preocupación se va ahora. En el nombre de Jesús. La angustia se va. El espíritu de angustia se va ahora. En el nombre de Jesús. El temor al fracaso se va. El temor al futuro se va ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, sobre estas vidas, obra, Señor, en cada área de sus emociones. Aumenta la fe de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, ese temor se va. En el nombre de Jesús, la ansiedad se va ahora. Toda ansiedad se va ahora. En el nombre de Jesús, esa ansiedad por la respuesta a la oración, se quebranta ese poder en el nombre de Jesús. El agobio se va. En el nombre de Jesús, todo agobio se va de estas vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, la enfermedad huye de los cuerpos ahora. La enfermedad se va de los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús, enfermedad te vas. Enfermedad te vas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ese temor a la enfermedad se va ahora. Ese temor a la enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, todo temor se va ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera temor de estas vidas, fuera temor de estas vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, temor no te vas a enseñorear de la mente de mis hermanos. No te vas a enseñorear de los corazones de mis hermanos. Ahora en el nombre de Jesús, fuera temor, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese temor se va ahora, en el nombre de Jesús, el espíritu de pobreza se va, el espíritu de pobreza se va de estas vidas, en el nombre de Jesús, se va de estos hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, el fracaso se va ahora. El fracaso se va ahora, en el nombre de Jesús. Vete, fracaso. Vete, tú que traes desánimo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos tu poder. Quebrantamos tu poder, en el nombre de Jesús. Y te ordenamos que dejes estas vidas. Te ordenamos que dejes la mente de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Esos quebrantos y esos dolores se van ahora. Esos quebrantos se van ahora. Esos dolores se van por los méritos de la cruz. En el nombre de Jesús, nos apropiamos de esos méritos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los dolores se van. Todo dolor se va ahora. Todo dolor se va ahora. Todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vete, dolor. Vete, dolor. Tú que estás oprimiendo la cabeza de mis hermanos, ahora quebrando tu poder. En el nombre de Jesús, todo dolor se va ahora. Todo dolor, como consecuencia de preocupación, como consecuencia de estrés, ahora quebranto el poder ahora. En el nombre de Jesús, la ansiedad se va ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, toda fatiga, toda fatiga. Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho que vas a renovar las fuerzas, Señor. Vas a renovarlos como el águila. Vas a dar las fuerzas del búfalo. Padre, que eso sea una realidad esta noche. En el nombre de Jesús, al que está cansado, Señor, aumentale las fuerzas. Aumentale las fuerzas. En el nombre de Jesús. Y el que está desanimado, Señor, por la oración, porque no encuentra respuesta a la oración, Padre, pon un espíritu de perseverancia en él. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, para que puedan esperar, Señor, confiados, quietos y reposados, como dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si hay, Señor, aquí hermanos, orando a favor de parientes enfermos en sus hogares o en esos hospitales, Padre, que tu palabra se haga una realidad esta noche. Mandamos esa palabra, Señor, hacia ese lecho de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que el poder de tu Espíritu, Señor, alcance a cada uno de esos hogares, alcance a cada uno de esas camas en los hospitales. Ahí, Señor, donde hay desánimo, ahí donde no hay esperanza, Señor, donde el médico ha dado un diagnóstico terminal. Padre, ahora que esas palabras, Señor, sean levantadas en el nombre de Jesús, para que la fe, el ánimo, Señor, sea una realidad en lo que están esperando esa respuesta. Señor, que esas medicinas hagan el efecto para el cual han sido puestas, Señor, en esos cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Señor, si hay principio de cáncer, ahora en el nombre de Jesús, que ese sistema linfático, Padre, funcione como tú lo has hecho, como tú lo has creado. Ese sistema vegetativo, Señor, el sistema inmunológico, Padre, fortalécelo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es por tus méritos, Señor. Es por tu amor, Padre, que lo declaramos. Esta noche te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que las respuestas están, Señor, en beneficio nuestro. Padre, yo te pido ahora que a cada hermano y hermana, Señor, les hables durante la lectura, durante su devocional, durante ellos estén en el tiempo de rodillas ante tu presencia, para que puedan esperar y confiar plenamente, Señor, que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Señor, sobre ese sistema gástrico, ministra, Señor, de manera especial. En el nombre de Jesús. Si la gastritis y la colitis, Señor, se ha desarrollado como consecuencia del temor, como consecuencia de la angustia, Padre, ministra la paz en mis hermanos, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga, hermanos.